Amiguito,
dime,
¿qué te gusta más, Robert De Niro o Al Pacino?
No me podéis preguntar eso. ¿Sabéis qué? Vi El Padrino hace muy poco. ¿Ya? Aparte de ver Hit, vi El Padrino hace muy poco. Y creo que Al Pacino es la caga máxima. Robert De Niro, todo el aguante del mundo. Pero Al Pacino, no me weís. Es una locura, weón.
Es una locura.
Sobre todo en El Padrino, concha su madre, cómo termina. No se puede olvidar. No se puede superar. ¿Cómo superáis eso? ¿A quién defendiste?
Creo que me gusta mucho Al Pacino y de hecho también como que revisité Dog Day Afternoon y también encontré que la hace increíble, demasiado bacán.
Amiga, pero... say hello to my little friend. O sea, qué chucha. Sí.
No, pero un actorazo. Bienvenidos a una nueva edición de La Señal, un podcast de Fuera del Radar, donde semana a semana estamos revisando una película y un disco. Yo soy Gise.
Yo soy Felipe.
Y esta semana, la semana 16, vamos a hablar de Hit de Michael Mann y de La Brea de Jesse Caso. Si alguien me iba a decir que iba a haber una película donde saliera Al Pacino y Robert De Niro juntos, no me lo hubiese creído. Y eso es Hit de Michael Mann, la primera película donde aparecen ellos dos trabajando juntos, antes nunca lo habían hecho, y es del año 1995 y es realmente una ópera hermosa sobre una película policíaca, tiene tintes de, no sé, de noir, de neo-noir, por así decirlo, en esta pelea y esta persecución de ratón persigue a gato, persigue ratón, es entretenidísima y además siento que es un examen muy profundo hacia la soledad humana. ¿Qué te parece a ti? Mejor, ¿sabes qué? Hagamos la misma dinámica que hicimos la vez pasada.
De nuevo.
Me gustaría saber.
Bueno, lo que pasa es que, bueno, para que ustedes sepan, con Gise en general tratamos de no hablar de las cosas que hablan en el podcast para tratar de sorprendernos.
Y ser lo más genuino posible cuando estamos hablando.
Ya, a ver. Entonces, en Fuera del Radar tenemos una escala que es excelente, bueno o meh.
Así es.
En base a qué nos pareció lo que consumimos. Uh-huh. Y se lo cuenta de tres, vamos a decir si es excelente, bueno, me. 3, 2, 1.
¡Excelente!
Es muy bueno, muy bueno. Ahora, yo Hit la conocí hace mucho tiempo. Le voy a mandar un saludo a Daniel Antauer, que yo sé que él es muy fanático de Hit, le encanta. Me la recomendó hace mucho tiempo y me insistió que la viera. Nunca la vi. Lo siento, Daniel. Ahora sí, por fin.
Hazle caso a la gente que te recomienda películas.
No, sí, yo sé que saben más o menos que me puede gustar. Pero la impresión que yo tenía de esta película, como bien decía Gise, una película del 95, yo siempre sabía que era una película de acción. Que lo es. Pero es principalmente un drama. No es como acción todo el rato, de forma como súper... no sé, frenética, o como uno se imagina una película de acción ahora como The Raid o algo así. Uh-huh. No lo es.
¿Caché? No, para nada.
Y, bueno, en la intro hice la referencia que vi El Padrino, porque vi El Padrino 1 de nuevo hace muy poco. Y siento que la cadencia que tiene la acción a lo largo del Padrino es muy similar a la cadencia de acción que tiene Hit. Como que tenéis mucho drama que va a ser todos pequeños mini climax de como donde se desenlaza cosas, muere gente, pasan cosas. Pero son tres escenas de acción en toda la película, ¿cachai? Y eso es todo. Y todo el resto es puro build up. Uh-huh. Y eso hace que estas escenas, cuando finalmente se desencadenan, tienen, bueno, muchísimo peso y también acumulan recursos para hacer que sean muy bien ejecutadas. O sea, la escena de la mitad de la película, cuando finalmente roban el banco en Hit... Es una locura para el año, así como la forma en la que está grabada, como tiros secuencias súper largos, así como estos planos súper amplios, con caleta de gente, caleta de extras, así como dejando la mansa que
es medio de la ciudad. Y es una escena que es como para los libros,
sí,
porque tanto, bueno, hay millones de películas que han intentado llegar a lograr esa escena, de hecho yo creo que... señor Christopher Nolan, The Dark Knight no sería lo que es si no existiera Hit.
Totalmente, porque
es, The Dark Knight es Hit con Batman y el Guasón.
Sí.
Pero también la policía también estudia y repasa esta escena. con la por la, la realidad y la el sentido de realismo que le generó Michael a toda la coreografía de la persecución, los tiros de cámara, las secuencias, todo fue un tema para los libros de ciencia, por así decirlo.
No, es una locura y se nota mucho la influencia. Ahora, personalmente, yo sé que Heat la gente la conoce más o menos, ¿cachai? Pero no llega al nivel de popularidad de otros grandes del cine, ¿cachai? Es como que está como en una segunda capa. Sí. Y yo siento que merece estar arriba porque va encima, la intro que decía, o sea, Al Pacino con Robert De Niro es una locura. Bueno, son los dos papeles protagonistas, un antagonista, el otro protagonista, o al revés, como queráis verlo, pero están los dos súper bien desarrollados. Y también la escena como clímax, no en acción, sino que clímax en drama, es cuando finalmente se juntan a conversar en el restaurante.
Es una de las mejores escenas que he visto de construcción de personaje, en donde ahí nuevamente la expertise de Michael Mann, que yo considero que es un director que me gusta mucho, hace este contraste. Solamente te muestra en los asientos, están sentados en una cafetería, en uno de estos como drive-in, una cosa así.
Drive-in, sí.
Y cada uno está sentado en un extremo y finalmente estáis viendo cómo se están extrapolando los dos personajes. No sabes si uno es el otro, o los dos son lo mismo, se están reflejando a sí mismos, ¿cachai? Y esa escena y ese simbolismo que tiene es hermoso.
Muy bueno.
Siento que habla mucho sobre la masculinidad también la película, sobre todo en los aspectos en donde todo lo que hacen todos los personajes masculinos, en este caso todos los personajes masculinos hacen cosas para alienarse. Sí, ya sea, bueno, Vincent Hanna, que es el detective, que lo único que vive por el trabajo, y en ese aspecto ha dejado su vida personal atrás, casándose por tercera vez, ¿cachai? Tenés a McNeil, que también es un weón escapísimo en lo que hace, y que le encantaría poder escapar de lo que hace como para poder asentarse, pero aún así no lo logra hacer, ¿cachai? Sí. Y el resto de los personajes lo mismo. Como que el único que siento que es que y mi personaje como dentro de todos también favorito es Chris, el personaje que el que murió hace poquito, Val Kilmer, que realmente me dolió esa muerte, porque siento que él todavía no sabe para dónde va la micro. Y se nota mucho y como que quiere tirar para su familia, pero a la vez igual le gusta hacer lo que hace, y es como el único que queda ahí como en esa nebulosa.
Y yo creo que ahí tocaste un punto súper importante, que hago eco de todo lo que dijiste, tengo la misma percepción, pero sí son con los personajes masculinos, que son los que finalmente son protagonistas en esta película. Y yo siento que una de las debilidades, pese a que, insisto, que encuentro que la película es excelente por todo lo que ya hemos dicho, siento que los personajes femeninos en general son muy representativos de los 90, cierto que son terriblemente unidimensionales, ¿cachai? Y como que no están ahí como para alimentar un poco más el trasfondo de los personajes masculinos, pero son figuras femeninas que no claramente no son muy fuertes, ¿cachai? Y son un poco vistas como desde el lado machista, pero tampoco está ahí como criticando. Es como simplemente, son así nomás. Entonces, ahí como que yo siento que se cae un poco la película y como que se le nota la edad, ¿cachai?
Puede ser también, pero puede ser también que es parte de la narrativa que tiene la película, porque finalmente para los protagonistas, los personajes no eran, sus familias no eran los más importantes. O sea, de hecho, el personaje de Tom Sizemore, que creo que se llama, te lo busco al tiro para que no cagar, Cherito, ese personaje es muy claro. En un momento McNeil le dice, weón, tú lo tienes todo. Sí, tienes casas, tienes no dinero, tienes esto. Tu familia, tú no necesitas esto. Y de hecho se pega una de las frases más bacanas, una de las más bacanas, porque creo que el guión también está muy bien hecho, que es de ese, the action is my juice, una cosa así, como que la acción es mi jugo, es lo que lo mueve. Y finalmente él no necesita tener todo eso, tenía toda su familia resuelta. Lo que él quería era vivir este momento y vivir en lo que él hacía.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que todo eso está bien construido, insisto, desde el lado masculino. Y no estoy pidiendo, en términos de guión o otra cosa, que los personajes femeninos hubieran tenido más protagonismo o algo así. Sino que simplemente como que en las acciones se hubiera visto de repente una segunda capa o algo un poco más, moderno, pero se le nota, yo siento la...
Sí, ¿cachai? No, como, sí puede ser.
Es muy noventero la forma como de ver el matrimonio, de ver las relaciones, ¿cachai? Entonces como, está como muy, es muy, no sé, se le nota, insisto, se le nota la edad. Ahí es donde se me caga un poco. Sin embargo, y volviendo al tema de que yo siento que Heath está como en esta segunda capa, creo que necesitamos, incluso hoy en día, y creo que se ha agarrado un poco, tú mencionaste Dark Knight de Nolan, ¿cachai? Mm. Pero yo creo que necesitamos más de este cine que es de acción, pero que los personajes tienen mucho más trasfondo, ¿cachai? Que se le agregan que sean multifacéticos, pero tenéis como muchas capas en las cuales podía abordar y conocer a los personajes para que cuando finalmente la acción se desata, finalmente como que tení esta respuesta un poco más visceral, es decir, oh, ya, como que estoy enganchado con este personaje, estoy enganchado con el drama, y todos estos disparos tienen algo de sentido, ¿cachai? Mm. Igual disfruto acción que sea un poco más, como que quepa, no sé, poner una servilleta de papel, ¿cachai? Como la primera John Wick, ¿cachai? Solo claro. La primera, así como la motivación es súper simple, no necesito más y la coreografía
porque a veces,
es hermosa, ¿cachai?
A veces uno necesita eso, solamente acción de la dura y pura.
Sí, pero siento que este otro como prisma de ver la acción con el drama, hay películas así últimamente, ¿cachai? Como que sí, han seguido saliendo, pero no ha sido como la norma, ¿cachai? Y yo siento que... probablemente porque tampoco es tan mainstream, ¿cachai? Claramente va a ser más mainstream tener como las explosiones gigantes,
claro,
¿cachai? Los
disparos.
Una
wea más Michael Bay, como que exacto. Explota, o que no sé, vamos a robar una ambulancia y vamos a recorrer toda la ciudad por la ambulancia y dejarla
exacto.
Cagada, ¿cachai?
Pero ahí viendo Heat es donde me doy cuenta que donde al menos yo más resueno es cuando tengo todo este enganche con los personajes. Mm. Y cuando finalmente dice, ya, vamos a desatar la acción, se desata como en la escena de la mitad de la película que hablábamos.
Sí, o sea, no, yo considero que es una película muy preciosa en muchos aspectos. O sea, desde lo de narrativa con guión, que siento que hay partes que son como muy potentes en cómo lo abordan, desde la conversación de magistral de la cafetería, desde la parte final, cuando ya muere McNeil y Hannah igual le da la mano.
Sí.
Porque se ve reflejado en él en todo el trayecto. Sí, en algún momento McNeil podría haberse ido. ¿Cachai? Y en algún momento Hannah podría haber dicho, ¿sabes qué? No voy a seguir trabajando en esto. Y de hecho, yo siento que la película podría haber terminado en algún momento cuando le dicen, weón, acá ya tenemos todo como para poder arrestarlos. Okay. Pero el weón dice, sí, pero solamente se van a quedar como por 6 meses en la cárcel.
Chevo,
¿cachai? Y él, el que desencadena, solamente por su orgullo también y
sí,
por
obsesión,
lo que cree,
que
y obsesión, así. Desencadena todos los hechos que pasan después, ¿cachai?
Sí, no.
Entonces,
tiene muchas capas bacanes en
sí,
ese sentido.
Sí, es muy bacán. Me gustó también porque puede que sea innecesario, pero hay personajes que siento que también están ahí para mostrar cómo está externo, cómo la vida externa de o situaciones también les afecta. El personaje de la Natalie Portman, que es la como hijastra de él, donde ella constantemente siente que no es parte de esto y que no se siente bien porque obviamente no su padre es como la callampa. Y tenía este personaje de este preso que había salido y que va a trabajar a este diner, ¿cachai?
Súper duro. Y muere a los 5 minutos. Es durísimo.
Pero ¿por qué? Y te muestra cómo funciona también el sistema de cárceles allá. O sea, a ti te sueltan y te intentan como reinsertar en la sociedad y finalmente te podía encontrar como con un jefe como el que él tenía del diner que lo trataba horriblemente mal. Y finalmente lo que busca es una actitud súper autodestructiva. Es como, puta, ya, ¿sabes qué? Gano más plata haciendo esto y me gusta robar auto y va.
Sí.
¿Cachai? Como que finalmente pasan y son cosas como licencias que se da también Michael Mann y siento que le aporta mucho.
Muchísimo. O sea,
uno podría decir, ¿sabes qué? Saquémoslo. Porque realmente... pero igual siento que aporta mucho a la construcción y al peso que tiene la película.
Sí. Y con la sutileza del guión yo siento que se construye mucho más este mundo y todo hace que tenga más peso, ¿cachai? Como que me falta mucho más eso en películas en general que quieran desatar acción, ¿cachai? Uh-huh. Para yo poder engancharme y siempre he sido un mucho más... O sea, soy más fanático del drama, digamos, ¿cachai?
Claro.
Más que de la acción en general. Y siento que esta combinación es perfecta, ¿cachai?
Sí.
O sea, todo el showdown final que tienen, cómo culmina la película, siento que también habla mucho de cómo este diálogo, este uh-huh. orgullo, ¿cachai? Como no dejarlo ir, ¿cachai? Como que tiene toda esta capa y finalmente quién es el que muere, quién es el que ha vivido, para mí es súper satisfactorio también en ese término, ¿cachai? Pese a que los personajes femeninos, insisto, que no están bien desarrollados, siento que desde la mirada machista, masculina, también se ve cómo finalmente Robert De Niro, en este caso, ve de forma uh-huh. súper utilitaria a la nueva pareja, ¿cachai?
Sí,
y cuando es como, oh, sí, la voy a dejar ir, pero también es como, claro, no quiero que te involucrí en esto, básicamente, pero también es como, bueno, ya te desecho y era, pues, ¿cachai?
Claro.
Porque es solo para ti, desde uh-huh. tu mirada, así como tú eres, y, no sé, lo que yo necesitaba para sobrevivir, pero en realidad tú no me importas mucho, me gustas un poco, pero es uh-huh. como, te necesito para escapar nomás, ¿cachai?
Sí. Igual es brígido pensar que esta película está inspirada en la vida real, porque Michael Mann conoce a un detective, Adamson, y Adamson tuvo su McNeil.
Ah, ya.
¿Cachai? Entonces cuando Michael Mann se inspira en esto, cuando Adamson le cuenta que, bueno, en esta como persecución que tenía con este ladrón súper cuático, se junta con él en un ambiente sin armas, sin nada, ¿cachai? Y eso le llama mucho la atención y es parte o base principal de lo que es Heat. Finalmente esta relación entre... Y básicamente cómo le va... Como esta idea de sentir que finalmente son como lo mismo es lo que le llamó mucho la atención a Michael Mann. Y eso tú lo puedes ver en casi... En gran parte de la filmografía de Michael Mann, donde se centra como en cosas más policíacas. O sea, él hizo Manhunter, que es esta versión como pre El silencio de los inocentes. Y también puedes ver cómo maneja ahí el trato entre Hannibal Lecter y el detective Graham, ¿cachai? Que finalmente se ven como a sí mismo. También es como ese mismo trato. O Collateral, que también personalmente considero que es muy buena. Una muy buena película también donde está este asesino es más que un asesino a sueldo que rapta a Jamie Foxx, al personaje de Jamie Foxx y recorre Los Ángeles en un tour para ir matando a otras personas. Es increíble la película y cómo va construyendo todo esto, este sentido así como de acción, pero es un drama muy, porque pasan muy pocas cosas de acción. Pero esa construcción de la acción que tú sabes que en algo va a terminar en algo es muy buena. Así que, no sé, yo siento que Michael Mann es un director que sabe lo que hace, sabe construir muy bien esta acción con drama, con capas y con complejidades de la humanidad dentro de este sentido de policiaco. Así que si pueden ver más películas de Michael Mann...
Sí, yo las veré, estoy en deuda, pero que quedé muy enganchado con Hit. Sí,
no,
excelente.
Hermosa.
La Brea, Jesse Cassel. Un disco que salió este año, que se esperaba hace bastante tiempo, de esta banda muy contemporánea, chilena, que salió hace un par de años de un grupo de chicos, porque son chicos, son un grupo de, en promedio, 22 años, donde intentan tomar muchas referencias del rock extremadamente contemporáneo también y algunas referencias post-rock del pasado. Se ha dicho que se basan en Slint, Godspeed You Black Emperor, Live to Experience, Black Country New Road, Black Midi, etc. Muchos nombres que pegan en círculos bien melómanos y hipsters como los círculos de Rate Your Music. De hecho, es chistoso porque he visto harta entrevista de Jesse Cassel y los chicos dicen así como que efectivamente de ahí nació. Renato, que es justamente el líder de la banda, decía que no escuchaba discos completos hasta que recién salió como de cuarto medio, que no fue hace mucho.
Claro.
También el otro chico que es guitarrista y vocalista decía que durante la pandemia se metió demasiado a Red Your Music y así conoció estas bandas. Y finalmente nace Jesse Cassel como esta... amalgama de influencias donde efectivamente nosotros notamos mucho que es una localización de todo este rock extremadamente contemporáneo. Entonces tenemos dos bandas entre los fanáticos y la gente que ha escuchado esto. ¿Es finalmente un recontraplagio de lo que existe o es una genialidad tomar esta influencia y tratar de adaptarla? ¿Dónde quedáis tú, Guise, en estas veredas? ¿Al medio? ¿En alguna de ellas?
Mira, yo no siento que es que no considero que sea un plagio.
Ya. Yeah.
Como en primera instancia no considero que lo que hagan sea un plagio. Sí siento que, como le pasa a muchas bandas cuando están recién empezando, necesitan como ceñirse o necesitan como, no es colgarse, pero es como aferrarse, ¿cachai? A un estilo o algo en particular que les haga decir, ¿sabes qué? Finalmente encontramos nuestro sonido.
Claro.
Creo que eso es lo que me pasa con La Brea, con GC Castle. Y en particular, claro, puedo notar las referencias, puedo notar mucho el sonido de Godspeed, el sonido de un post-rock interesante, porque musicalmente siento que toca muy bien. Siento que ahí, para mí, como que musicalmente hablando, es una banda que está como bacán, que está haciendo cosas interesantes dentro de la escena musical chilena, que está como... que ha ido a la baja en cierta forma y que está repuntando con cosas mucho más indie, alternativas, y eso me está llamando mucho la atención.
Sí, no, post-pandemia definitivamente hay muchas bandas como, no sé, Asia Menor, Niño del Cerro, Candelabro, cuestiones que han tomado mucho esta impronta de los sonidos que están empujándose dentro del rock más contemporáneo, y GC Castle cae justo en la mitad de la ecuación, claramente, también es un actor importante. Ya, pero ahora viene el pero. ¿Cuál es el pero?
Había un pero. Pero, ¿sabes qué? Es que algo me pasa con GC Castle, y no es como que me pongo una coraza enfrente al tiro diciendo, no, esto no, no quiero sonar como una vieja culiada tampoco. Uh-huh. Pero algo me genera poca cercanía con lo que, como poca honestidad en la lírica.
¿Ya?
Eso es lo que me pasa. Como que la musical melódico la raja y siento la emoción y siento el sentido, pero líricamente hablando, en términos de letra, la siento poco honesta. Okay. Y a mí me gusta mucho el speech to sound, que es como el spoken word, de estar como cantando y hablando al mismo tiempo. Siento que hay referentes muy interesantes y de los mismos referentes que también se cuelga un poco GC Castle, que no sé, pues estamos hablando de un Black Country New Road, de un Black Me, de cosas como, no sé, incluso chilenas, como de repente tenemos explosivos, se tira su spoken word. Entonces es como que... Igual puedo entender que ese es como su parada, pero es la escritura de las letras la que me genera una desconexión un poco real, ¿cachai? Entonces es esa desconexión la que me genera como este resquemor en términos como, no sé, incluso cosas como de ahora, Fontaine's D.C., que también de repente se tira como cosas medias habladas, me genera como una desconexión. Entonces, no sé si es algo propiamente mío de que no logro conectar con las letras de GC Castle, pero sí musicalmente los abrazo y es muy bacán y tienen temas muy bonitos y siento que se siente ahí la emoción, pero no la veo plasmada en lo otro. Y la voz del weón, ¿Renato se llama?
Sí.
Le encuentro la raja. Siento que es interesantísima en términos como proyecta la voz, los gritos, todo eso es check para mí. Si el problema es la construcción de la lírica. Si eso es lo que me genera un poquito, lo siento hasta pretencioso, ¿cachai? Entonces, no sé si es algo
Mira,
muy
yo
personal
creo que,
o no.
Yo creo que esa vibra definitivamente GC Castle la da y tiende a sonar así. Pero por eso yo vi harta entrevista de los chicos y me daba cuenta que esto se sentía muy genuino finalmente, porque ellos, yo los veo y no son pretenciosos en el día a día, ¿cachai? Uh-huh. Simplemente es como claramente una mera expresión artística. Ahora, en las letras yo creo que puede haber una distancia también por el tipo de temáticas que están tocando, ¿cachai? Son cabros que son chicos y están hablando de cuestiones que son mucho de coming of age, ¿cachai? Uh-huh. Como enfrentarse a frustraciones sexuales, que es como una temática muy recurrente dentro del disco, ¿cachai?
Mucho.
Y también ciertas críticas y cuestiones que pueden ser como incluso como al machismo, como tipo corazones, ¿cachai? Pero haciéndolo así como a través de, no sé, en posparto, por ejemplo, es muy como de esa onda. Entonces, creo que hay mucha como cosa que tiene GC Castle que incluso teniendo estos referentes extranjeros, ¿cachai? Hay referentes locales que también afloran, ¿cachai? Como Electrodomésticos también, que hace mucho...
¿Sí?
mucho como esta onda. Entonces, yo creo que el tema con la lírica, por ejemplo, para ti puede ir por ahí, yo creo, ¿cachai? Como una distancia con la experiencia vivida por ellos versus lo que estáis escuchando. Ahora, por otro lado, también, amiga, tú no escucháis música en español. Convengamos eso.
Muy poca.
Convengamos eso. Entonces yo creo que igual le ponéis demasiado peso a la lírica cuando hay bandas que escucháis que estoy seguro que nunca habéis sabido ni una palabra de lo que dicen y te encantan. Como Alces, ¿cachai? Porque estoy seguro que nunca hay traducido una letra del francés de Alces y te importa tres hectáreas de callampa.
Puede ser.
Así que yo creo que el hecho de que escucháis la letra en español y claro, estáis escuchando... Y yo creo que hacer rock en español en general es súper peludo, ¿cachai?
Es peludo.
Es súper difícil porque es un ritmo que no se origina de acá, ¿cachai?
Y es un idioma que cuesta caleta
que calce,
y la prosa y todo el tema, no sé,
entonces,
lo entiendo.
Yo siento que el spoken word funciona súper bien para eso, por eso a mí también me gusta caleta, tenemos explosivos. Creo que más líricamente, por ejemplo, Cuervos del Sur lo ha logrado hacer bien y hace como juegos vocales súper raros para que finalmente como que las melodías calcen, ¿cachai?
Sí. Entonces, bueno, La Ley también lo hacía y de hecho lo que hacía mucho Beto Cuevas era intentar hacer el fraseo de las canciones, lo hacía de tal manera como un fraseo en inglés. Entonces intentaba que calzara de esa forma porque, bueno, él también hablaba en inglés, estuvo viviendo en Canadá o en Estados Unidos por mucho tiempo, claro, cuando era más joven. Entonces intentaba hacer ese fraseo de forma distinta. Es difícil,
lo sé,
es difícil hacer letra en español. Si no, te vas por el lado de, Ricardo Arjona con sus contradicciones, ¿cachai?
Claro.
O te vaya a lo full onírico de Lucibel, que siento que es uno de los que mejores lo hace, junto con Cerati, ¿cachai? Que dentro de las letras de Cerati también había harta metáfora, pero sentía que era como que fluía mucho.
Claro, y si te vais más para atrás, por ejemplo, si veis Los Orígenes con Spinetta, ¿cachai? Cuestiones de ese estilo, ahí tenéis mucho más solape con la trova, ¿cachai? Entonces como de repente es más fácil meterlo, ¿cachai? Y más orgánico, pero venir al rock, por eso yo siento que los chicos de GSK hacen en particular, por ejemplo, Renato, que hace mucho este spoken word, calza súper bien y funciona súper bien. Y yo vuelvo a lo del principio, de mucha gente, y lo he leído y lo he escuchado y todo, que critican mucho a GSK por decir, ya, mira, si estáis haciendo lo mismo que hacía Black Country New Road en For the First Time. Y es como, ok, lo están haciendo, pero, amigo, te tengo una noticia, Isaac no va a volver, entonces buena onda que exista algo así en español, ¿cachai? Yo tampoco lo siento como un tributo, yo siento que está bien chilenizado, siento que podría estar más chilenizado aún, no poniéndose a tocar cueca como Puyo y la Fantasma, ¿cachai? Pero podrían como seguir, porque hay un sonido chileno que existe, creo que tiene destello en este disco, pero le falta todavía, hay muchas referencias, ¿cachai? Muchas cosas, y es un batido que me encanta, ¿cachai? Tenía un batido como de influencias que siento que confluye súper bien. Los temas, muchos pese a ser largos, comillas, bueno, en general a mí me encanta el post-rock, entonces estoy acostumbrado a más de 25 minutos, entonces me da lo mismo. Pero siento que la forma en la que estructuran los temas es bien como... Está bien adaptada al género, ¿cachai? Y siento que fluye súper bien... Y es original dentro de lo que proponen, ¿cachai? Así que, para mí, G.C. Castle, ahora en este disco, en La Brea, yo siento que... No diría que es una genialidad o algo que nunca se haya hecho. Efectivamente, se ve este Tutti Frutti, ¿cachai? Sin embargo, siento que acá pasa lo mismo que pasa, no sé, con el primer disco de Soen, ¿cachai? Cuestiones de ese estilo.
Sí, como... eso, de hecho, se me iba a la mente mucho el de Soen.
Claro, porque tú decís, el primer disco de Soen es Tool... Y está esta misma crítica, así que, pero es Tool, por eso escucho Tool. Y es como, no, es como que estáis buscando tu sonido y está bien, ¿cachai? Después Soen evolucionaba una wea que ya ahora no se puede ni fumar, pero ese no es el punto. El punto es que yo espero que este sea un punto de partida para ellos, para los chicos, y desde este punto en adelante puedan seguir construyendo y va a ser súper interesante y ojalá sigan juntos y puedan sacar más discos porque va a ser bacán como verlos crecer mientras están haciendo arte, ¿cachai?
Sí, eso es lo que más me interesa a mí en estos momentos. Raya para la Suma igual considero que no es un mal disco y no es una mala banda. Son todavía, de nuevo voy a sonar como vieja culiada, pero no, son cabros chicos todavía. Sí. Todavía tienen tanto por explorar, tantos sonidos por recorrer. Siento que tienen una trayectoria y siento que una proyección inmensa, porque también este disco está siendo reconocido a nivel internacional, claro, y es por algo también. Obvio. O sea, por algo está sonando en otras partes, le está llamando la atención. Además, bueno, Sean Trax también lo... Este español que hace como análisis de canciones, sí, también los pilló y fue como, weón, ¿qué están haciendo estos weones en Chile, cachai? Claro. Realmente es una banda que me interesa mucho más por la proyección que pueden tener, por lo que han logrado ahora, y siento que definitivamente voy a estar esperando sentadita lo que puedan hacer próximamente. Pero claro, más allá de eso, más allá de lo que considere o no, si las letras me gustan o no, no es una mala banda, ¿cachai? Ahora, si nos vamos por el lado de nuestro score de tabla, ¿cachai? Me, bueno y excelente. ¿Qué es para ti la Brea de ese caso?
Mira, yo creo que acá voy a marillar caleta. Voy a decir que es como bueno tirado para excelente. Y yo me tiraría más por bueno. Yo creo que este no es el prime, así como máximo al que pueden llegar porque recién están empezando. Para mí, definitivamente, uno de los mejores discos del año, una de las mejores cosas que he sentido que ha salido de Chile. Y creo que dijiste algo muy importante, lo de Chunk Track, así como, es como, ¿qué están haciendo ellos en Chile, cachai? Uh-huh. Y yo creo que acá hay una cuestión que también lo hablaron los chicos en la entrevista que vi de Radio Futuro, que es como el uso de internet, finalmente. Uh-huh. Acá Black Country New Road, Black Midi, Squid y todas estas bandas salen del windmill scene, cachai, en... Sí. Inglaterra, ¿cachai? Sí, entonces, como llegar ese sonido que llegue a través de internet, ¿cachai? Y que los chicos lo escuchen y que descubran Red John Music en pandemia y se saquen esta banda, yo encuentro que la weá no tiene precedentes, ¿cachai?
No tiene precedentes, pero por otro lado, igual, no quiero quitarles el mérito, pero por ejemplo, no sé, Soda Stereo, Lucybell en un principio sonaba igual que Cocteau Twins, ¿cachai? Sí. Soda Stereo sonaba como... O tenía referencias a The Clash, a The Cure.
Obvio.
Entonces, como que igual son cosas que van a pasar. La influencia de otras cosas...
Por supuesto.
Es como parte de la evolución musical que llegue esta influencia.
Sí, así, o sea, yo creo que el detalle y donde decía que no tenía tanto precedente es el hecho que justamente en esta nueva era de internet pasa lo mismo, pero a nivel más nicho, ¿cachai?
Puede ser,
porque,
sí,
claro, digamos que Black Country New Road es como, oh, bacán, fue como muy importante, ¿cachai? Salió, no sé, por los premios Mercury Awards y tal. Ok, ¿cachai? Pero también está como un segundo nivel, no es lo más mainstream, ¿cachai?
Sí, no toda la gente conoce a Black Country New Road.
No toda la gente, ¿cachai? Entonces siento que se dé esto como a nivel más independiente, comillas, ¿cachai? O de escenas más chicas, es donde yo encuentro que ahí está lo rico de lo que está ocurriendo.
Sí, ¿cachai? Totalmente.
Que se nutra localmente, internacionalmente, etcétera. Así que, muy bueno lo que hace G.C. Castle. En resumen, ¿qué sé?
En resumen, para mí es un disco bueno. Es un disco bueno, y más allá de que pueda dejar mis vallas a un lado con la letra, siento que en términos de sonido es hermoso, genera como una, es como una catarsis musical en algunos momentos. Se siente como esa... Mira, todas las frustraciones quizá que ellos hayan querido plasmar en las letras, los plasmaron muy bien en la música.
Sí,
tal vez. Entonces, y con eso yo ya me doy por pagado, porque musicalmente es lo que te mueve también. Una letra te puede identificar, pero la música, si no te mueve, no te genera esa conexión.
Yo debo decir que hay figuras literarias que usa este weón que a mí me causan mucha risa, así que...
La figura... Bueno, no vayamos. si me pusiera a leer la letra de Cerdueño de Casamar, como que ya. pero también harto nihilismo.
Caleta.
Y eso es lo que me llama la atención, puta, ¿cómo, en qué onda la generación de jóvenes hoy en día?
Vamos a estar cada vez más cagados, amiga.
Pero es frágil, es vulnerable y se siente esa vulnerabilidad en el disco. Así que para mí es un disco bueno, obviamente esperando con ansias lo que pueda pasar con ellos. Creo que tienen un buen futuro, tienen una buena proyección. Así que igual un aplauso para la música chilena actual que está moviendo la aguja a nivel mundial también.
Muy bueno, muy bueno.
Y esta ha sido la semana número 16 de La Señal. Ha sido una semana bien movida. Y para la siguiente, semana 17, tenemos la película Nickel Voice de Ramel Ross. Interesante. Y nos vamos con algo más antiguo también, a las raíces de podría ser el hip hop o del rap, con The Low End Theory de A Tribe Called Quest.
Cacha. Te pusiste guático.
Nos pusimos cuático.
Muy bueno.
No olviden seguirnos en todas las redes sociales, seguir escuchando nuestro podcast. Nosotros estamos felices de acompañarlos en donde sea que nos escuchen, sumarse a este desafío de película y de álbum semanales. Sí.
Escúchenlo y véanlo. Yo sabía mucha gente que escucha los podcasts y los queremos mucho, pero también intenten de ver las cosas y escucharlas antes, ¿cachai? No se spoileen con nosotros.
No se spoileen, que tampoco spoileamos tanto, pero... No tanto, pero bueno. Pero claro, este no son podcasts con spoilers. A veces lo mencionamos, pero sí, la idea es que igual se sumen, vean la película para que más o menos cachen de qué estamos hablando.
Sí, y el disco también.
Y el disco también, o peguen una escuchadita, o escúchenlo mientras están... si escuchan el... yo he sabido de gente que ha parado el podcast para escuchar el álbum.
Eso es muy bueno. Yo haría lo mismo. Si yo estuviera escuchando el podcast, si no fuera yo la persona que está en la señal, haría lo mismo.
Así que bacán, un agrado como siempre estar aquí con mi amiguito.
Un abrazo
a todos y que estén bien.
Nos vemos. Chau.